Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A quien nos esté escuchando, bienvenidos a Línea de Brujería. Una vez más, ya regresamos como maldición. Y bueno, hoy les traemos a una invitada así súper padrísima. Ella es Ale León Olvera. Bueno, Ale, me gustaría dar tus títulos nobiliarios, maestría, doctorado, tema de tesis, pero bueno, aquí ella ha trabajado en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Y ahorita está en una estancia de investigación. Que ahora sí que del otro lado del charco, trabajando pues la buchonería, ¿no? Ha participado en diversos eventos, como en la presentación de libros de la Frida, donde compartimos espacio y donde dije, la tengo que invitar. Después de mucho nos ha aceptado la invitación, después de mucho tiempo de las ganas, nos ha aceptado la invitación. Y bueno, vamos a trabajar, hoy vamos a platicar sobre feminidades, ¿no? Como estas feminidades que a veces están ahí estigmatizadas y que pareciera ser que están viviendo en el borde de lo que sería ser mujer y de lo que no es ser mujer. O sea, como que este chance, digamos, que le da los esquemas de normalidad, ¿no? A los cuerpos, a las estéticas, ¿no? Pero nunca a los buenos comportamientos o a los malos comportamientos, ¿no? Entonces, claro que puede ser mujer cis, pero si eres sicaria, ya tenemos ahí un problema grave, ¿no? Entonces, vamos a pensar y a repensar esto. Tadi, ¿cómo estás?
Hola, pues yo acá también, que sepan que estamos madrugando porque estamos hablando con gente al otro lado del charco, entonces no estoy tan bichota el día de hoy, lo siento, con todo el mundo, y me da mucho gusto estar aquí con Ale y escuchar este tema sobre la buchonería, sobre estas feminidades, como dices, desbordadas, hipérboles, y aparte me parece bien interesante porque creo que se conectan con otros programas y cosas con las que hemos como estado dialogando. Bienvenida, Ale, no sé si también quieres decir algo, tus redes sociales, tu perfil de Tinder, no sé.
Claro, ahí. No, pues yo estoy como súper contenta porque también así soy seguidora del podcast, entonces así como, brillando, me encanta que me hayan invitado. Me pueden seguir como en el Instagram más oficial de Alejandra León, ¿ok? Ahí me encuentran y ahí de repente subo contenido y pues pronto también les estaré dando noticias como de lo que sigo sacando y todo esto, pero me encantó la invitación de María del Carmen. Y ayer estaba como súper pensando así, yo digo, claro, ¿no? O sea, como lo que he trabajado es la feminidad buchona, pero creo que, o sea, empata completamente con estas feminidades desbordadas, ¿no? Entonces para mí es así de, wow, genial.
A mí me gustaría como justo tal vez platicar un poco lo que para mí fue así como un shock, o sea, como esta idea de la feminidad, que a mí me gusta mucho como decir, bueno, es que yo siento que debemos rescatarlas a ellas y no estar hablando de Olympe de Gauss cada que hay una efeméride del feminismo, ¿no? Y decía, bueno, es que ¿por qué no? Es Rosy Mendoza, por ejemplo, ¿no? O sea, que para mí así es así como, todo el mundo, ay, Maribel Guardia, ay, sí, X, güey. O sea, no tengo nada contra Maribel, qué padre, está guapísima, lo que quiera, pero para mí Rosy Mendoza, así como esta fichera, es así como, yo recuerdo así como en TV, Canal 9, ya como a las 10, 11 de la noche, justo estos cuerpos súper exuberantes que usaban, ¿no? O sea, o que están bastante conscientes de su cuerpo, y entonces lo hacen como en en que llegaba Luis de Alba y es así como, oiga, arréglemela, o sea, pero así, ¿no? Oiga, arrégleme la tubería, ¿no? Y como toda esta serie de situaciones que se da, ¿no? En el intercambio, digamos, del cuerpo, ¿no? O de la figura, de la imagen, y entonces ahí uno se empieza a hacer así como de espacios empieza a realizar como algunos intercambios, ¿no? Evidentemente, y que el intercambio sexual tiende a ser lo de menos, ¿no? O sea, como que es una herramienta más, ¿no? Y de repente está este estigma muy fuerte y todavía lo hay, o sea, como de, ay, no, ella seguro es gerente o lo que sea porque se acostó con el jefe o porque anda con el jefe. Y es como, a ver, ¿por qué no reconocemos que está instalada en nuestra cultura esta forma de movimiento o de ascenso? O sea, como, no sé si decir de ascenso, ¿no? O sea, pero también que así nos abrimos paso, ¿no? O sea, como con esta, pero como está estigmatizado socialmente o está condenado, ¿no? Pues entonces ya genera un problema y un proceso incluso de aislamiento. Pero es muy, muy extraño, porque decía, bueno, claro que las aíslan, pero también quieren ser como ellas. O sea, como que hay ahí una serie de situaciones que la gente, o sea, sabemos que no es correcto. Yo recuerdo que veía a Rosy Mendoza y decía, bueno, es que eso no, o sea, mi mamá no me daría permiso de eso, ¿no? Pero estaba como o sea, este querer ser, ¿no? Como, y bueno, aquí estoy. Ah, ¿no? Entonces, no sé, Ale, no sé, Tadeo, como que me gustaría lanzar esto primero, al menos en nuestra cultura, con las ficheras y al mismo tiempo, figuras como la femme fatale que tenemos así por, así como la femme fatale es así como una cosa que a mí siempre me ha gustado y me ha encantado, ¿no? Porque es así como el borde, o sea, es una que se ha desbordado, ¿no? Y que no por nada hay una serie de personajes que se dan alrededor de María Félix, como en todos los ámbitos y en todos los espacios, ¿no? Y bueno, así como que me gustaría soltar como estos dos arquetipos que a mí me súper encantan, me súper mueven, ¿no? Hasta Kate del Castillo, así. Que ahora la veo y siento que la quiero abrazar, aunque sea amiga de Línea Cacho. No, pero bueno, como que quisiera soltar estas cosas para poder continuar con la conversación.
Yo solo como que me viene un poco a la mente pensar, o sea, también ahorita que estás hablando de eso, creo que algo que está muy estigmatizado es las modificaciones corporales. Y entonces que de repente también hay una cuestión como de, está operada, ¿no? Y que creo que también está interesante como para hablar como, de nuevo se pone en el centro esta cuestión como la biología y esto que es lo natural. Cuando de repente hay como toda una serie de otras corporalidades que participan de muchas modificaciones por muchos sentidos, ¿no? Entonces también creo que eso me parece interesante. No sé si diría cyborg, porque también me parece, me lleva a la mente hacia los cyborg, pero no sé si realmente sea la palabra adecuada. Y creo que también esa cosa que estás interesante, ¿no? Como qué estrategias uno puede hacer de repente para sobrevivir en este mundo capitalista. Y que muchas de esas tienen que ver con cierto intercambio erótico o sexual, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que creo que es algo que estarían decir y que muchas veces también eso está bastante estigmatizado, ¿no? Entonces, pues ese sería un poco mi primer saque. Pues no sé si Ale quisieras ver el primer saque de esto.
Y creo que ahorita sí como que ya me vienen como muchas ideas. Incluso cuando estaba haciendo la investigación, a mí me encantó encontrar esta definición de lo que era primero la suripanta, ¿no? Que eran las coristas de los teatros en España. Y que entonces se le empezó a estigma. O sea, cómo viene desde tanto tiempo este estigma de una mujer libre, independiente económicamente, a partir del goce también y disfrute de su cuerpo y de poder, como tú dices, ¿no? Como Rosy Mendoza, así como de ser sensual, de poder, o sea, la verdad, voy a citar a la Jenny Rivera, que me encanta siempre esa cita, así de que ella tiene otra arma, pero que no se dispara, ¿no? Entonces, finalmente, como el uso de estas estrategias de convencimiento, de relacionarse, están bien hasta un punto, como tú dices, pero no desbordarlas, ¿no? O sea, porque por un lado, como lo que decía Tadeo, ¿no? También de las operaciones, ¿no? O sea, sí, modifícate un poquito la chichi, la nalga, pero no seas exagerada, ¿no? O sea, o también esto de algo que me gusta, por ejemplo, mucho de esta feminidad buchona, es esta libertad que tienen y emancipación también o sea, creo que lo principal es el goce. Creo que algo que para mí es súper importante en ellas es esta libertad del goce, cómo se posicionan y cómo también para ellas, como lo veo, es poder enfrentarse a esta masculinidad hiperviolenta a partir de lo voy a hacer porque quiero y no me puedes hacer nada, ¿no? O sea, creo que para mí ahí hay un poder inmenso, ¿no? De estas feminidades y que, claro, o sea, son como muy criticadas, pero a la vez todas también en algún punto queremos ser como ellas, como lo que decía Daria de Cara. Era como, o incluso la misma Saya que en alguna conversación me decía, ¿no? Es que también, o sea, no podemos olvidar estas genealogías históricas de que, pues obviamente sí, primero estaban las bebés, ¿no? Y después están las buchonas, ¿no? Que además tienen corporalidades como muy, muy parecidas. Entonces creo que eso me llevaba en estas reflexiones de la investigación, que a veces el cómo poder responder también a estas constantes críticas que también vienen desde estos feminismos, así que te están molestando de no debes de ser tan femenina, ¿no? Entonces es así, a ver, espera. ¿Cómo? ¿No? O sea, se supone que no podemos hacer esa crítica en otros cuerpos, pero ¿por qué está siendo tan dura con estas mujeres, ¿no? Como, claro que, o sea, porque siempre la misma pregunta que me hacen en todas, o sea, a veces cuando estoy hablando de estas feminidades es, ¿tienen agencia? Y es así, claro que tienen agencia, ¿no? Y no me quiero meter en ese rollo de agencia, ¿no? Así de, mejor te pongo estas canciones de Jenny Rivera y ahí, ¿no?
Y que además, ahorita que lo pienso, por ejemplo, está el tema de Emma Coronel, ¿no? Que fue así como, y yo decía, güey, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando, digamos, no sé si decir, no es que le exija el feminismo que tenga que decir algo a huevo de Emma Coronel, ¿no? Pero de repente sí me parece que Emma se volvió, o sea, un referente, pues, ¿no? O sea, estuvo en un, creo que hasta en un reality show, ¿no? O sea, es decir, como realmente hay mucho movimiento de estas mujeres a nivel mediático, ¿no? Como para creer que estos no son un referente y estamos haciendo cuentos sobre Frida Kahlo, que no está mal, ¿no? Pero entonces a mí me confunde, porque bueno, ¿qué feminidad quiero, sobre qué buena feminidad quiero educar a mi hija como buena, así como buena madre feminista, ¿no? Pero de repente los reflectores están mostrando otras constituciones, ¿no? Donde, bueno, ya Emma, así, bueno, a mí la verdad me encantó la imagen donde Emma sale así con todos los medios, así a responder qué onda con su marido, que además es la esposa del Chapo, así, ¿no? Y de repente sale así con su labial, ¿no? Y sus fotos ahí con una corona, ¿no? Decía, es que, o sea, a ver, si tú me preguntas, yo veo a las morritas de 15, 14, 16 años en TikTok así, ¿no? Entonces, ahí hay un referente y me parece que en esta condición, digamos, moral de no manches, o sea, eso no se hace, ¿no? O sea, estamos negando como unos a ciertos procesos, ¿no? De o sea, ciertas dinámicas donde la feminidad está puesta constantemente, no sé si decir como en juego, no porque vaya a perder algo, pero que sí está lidiando con una serie de aparatos desde mediáticos hasta judiciales, que a mí me da la impresión que eso es Emma, ¿no? O sea, y ella se casa, o sea, ella es esposa del Chapo, o sea, ¿no? Y de repente era, ¿la van a enjuiciar? ¿No la van a enjuiciar? Y yo veía, sí, la tienen que enjuiciar porque por ella, su esposo, o sea, como una, decía, güey, yo, a ver, o sea, esta idea de la consejera, ¿no? O sea, de la esposa consejera, de la serpiente que está, que le está mostrando la manzana a Dan cuando, güey, tu esposo es el Chapo, ¿no? O sea, como, a ver, o sea, creo que no tienen claro cómo se mueve, ¿no? O sea, entonces, a mí me parece que está como súper fuerte eso, porque en algún punto las ponen como en el centro de cierta historia, como esta, de lo que no tiene que ser una mujer, pero al mismo tiempo la expulsan, justo porque no es lo que tiene que ser una mujer. Pero bueno, como digo, o sea, las morritas están creciendo con eso, ¿no? Así como una a lo mejor creció con otros referentes de la feminidad, ¿no? Pero, ¿qué componentes incluye? Y claro, uno de los componentes me parece que es la cirugía plástica, ¿no? O sea, la cirugía, sí, o sea, sí, o sea, Maribel Guardia y Emma Coronel seguro tienen operadas las pompas, ¿no? O sea, por, no sé, por decir algo, ¿no? Y son así, son el centro del TV Notas, ¿no? Porque a mí lo que me encantaba de Emma Coronel en ese momento era que ella podía salir en el TV Notas, en las nuevas noticias de MTV, que creo que, o de VH1, que es de donde salió el reality, ¿no? Y del New York Times, ¿no? O sea, es decir, la morra estaba acaparando una serie de reflectores que podían pasar de $20 la revista hasta las gentes más ilustradas que leen el país, ¿no? En internet, ¿no? Entonces, a mí eso, bueno, a mí eso me encantó, honestamente, ¿no? Como a ese nivel, digamos. Bueno, quisiera soltar
Yo
y volver a decir eso.
sí
Ay.
ahorita está pensando como que también me viene la onda como el devenir perra de Itziar Siga, ¿no? Y que creo que también habla de estas feminidades que no es la feminidad, digamos, tradicional, sino que es otra feminidad como maricona, jota, también desbordada. Entonces también cuando hablan de estos referentes, también me viene a la mente ese libro, porque también creo que también habla de esta feminidad que no es esa feminidad y que de repente es una hiperfeminidad, no, o sea, súper desbordada. Entonces, como que me viene a la mente eso ahorita.
Sí, totalmente, ¿no? Y o sea, y hablar como de estas, lo que decía María del Carmen, ¿no? O sea, que realmente a mí lo que me gustan de estas feminidades es que van a desequilibrar cualquier moral, ¿no? Hasta de los más progres, hasta los más conservadores, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de estas feminidades es que hacen que explote así como todo, ¿no? Y también, o sea, haciendo como una revisión de lo que decías, de esta expulsión, de que se maneja de las mujeres que están dentro de, ¿no? Del narco, es que son como súper invisibles, pero a la vez pueden ser las mejores empresarias, ¿no? O sea, yo digo, claro, ¿no? O sea, no sé, un Pablo Escobar, un Chapo también es súper mediático, pero igual, ¿no? O sea, no van a tener los mismos reflectores que tenía Emma Coronel en todo este engranaje publicitario, ¿no? Que como tú dices, todas las personas la van a conocer, va a ser el referente. Me acuerdo mucho cuando le hizo la fiesta de Barbie a sus hijas, ¿no? Que hasta, o sea, poder imponer moda hasta en las fiestas infantiles es para mí wow, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, donde estoy, también hablan no de cárteles, hablan de clanes, ¿no? Y hay uno que me parece súper interesante porque ese es el clan de la Loles, pero de esa mujer casi no hay información, pero dicen que es la que lleva dirigiendo el clan desde hace 44 años, ¿no? O sea, y los que van a la cárcel son los hombres del clan. Ella, intocable, ¿no? O sea, como que también ver qué está pasando con esas feminidades que se mantienen en ciertos puestos de poder en esta jerarquía empresarial, como ya le digo, ¿no? O sea, porque finalmente para mí los cárteles, pues, son esta empresa más exitosa de todo el sistema, ¿no? O sea, si la Coca-Cola pudiera operar igual que un cártel, así con, o sea, no despidiendo, matando gente, fácil lo haría, ¿no?
Yo estoy quedando con las fotos de la fiesta de Barbie, yo no las había visto, o sea, me da culpa, pero digo, no, están extraordinarias, ¿no? Y también estoy pensando como toda la serie y otras industrias que se mueven a partir de eso, ¿no? O sea, que no solo va a ser, y que también se creen muy como fuera de todos estos ámbitos, ¿no? Pero en este caso digo, como, imagínate la producción de la fiesta, o sea, quién, el diseñador que le hizo la casita de la Barbie, ¿no? O sea, increíble, estoy así choqueada. Quedé.
No, y que sí es moda, o sea, sí es moda. O sea, yo tengo amigas que a los 33 años están haciendo esas fotos. Pero bueno, y sobre todo también como este caso, por ejemplo, y pienso también en el de Teresa Mendoza, ¿no? Que es así como después se hizo la novela de La Reina del Sur, donde protagoniza la Kate del Castillo, y entonces todas, así como todas ya eran las reinas del sur, o sea, como. Es decir, yo siento que tiene que ver más bien también con la forma en la que actualmente existe un desenvolvimiento en ciertos espacios de criminalidad, ¿no? para las mujeres, ¿no? Es decir, como, o sea, como, no, no, como está este, digamos, esta forma, digamos, en la que el narco reivindica o puede, como, no sé si decir, no, no, o sea, dejar la masculinidad de una manera muy totalitaria, o sea, es decir, los narcos son estos dones todos feos, ¿no? O sea, o en el imaginario está, ¿no? O sea, pero que tienen un chingo de varo, tienen armas, les hacen corridos, ¿no? Y que también, bueno, hay toda una industria musical conviviendo con los narcos para poderles hacer las rolas y todo. Y de repente, como este también se vuelve un espacio de disputa, ¿no? O sea, para algunas mujeres, ¿no? En el caso de Teresa Mendoza, que además así como que en las series de narcos siempre le hacen un referente, siempre como la morra que se estaba intentando abrir paso y entonces anduvo con pues tú ahí con el Escobar y tú ahí con este de el cártel de Guadalajara, que ni me acuerdo ahorita el nombre, pero, y hasta que tuvo su novela, ¿no? O sea, como en algunas series tiene así como el referente de un personaje secundario, pero, por ejemplo, para estas televisoras que son muy, yankees, ¿no? De repente, pues, le producen la novela, ¿no? Y sale Kate del Castillo, pues. Que, bueno, ya después la Kate ahí con el escándalo del Sean Penn y del capo, parece que en realidad vino a reivindicar su papel como Teresa, ¿no? O sea, como toda una serie de situaciones que a mí me encantó, así, porque además tuvo no sé cuántas series, ¿no? Y que bueno, y que de repente había que hay como una batalla, ¿no? Justo las formas en las que se está ocupando la feminidad estos espacios, ¿no? Y que pareciera ser que a ellas no las muestran tan sanguinarias, ¿no? Siempre hay como una manera, digamos, de endulzar a través del amor romántico, ¿no? O sea, es decir, es algo que hasta las narcos más peligrosas comparten contigo, ¿no? O sea, el romance con algún otro capo, ¿no? Pero bueno, ella sigue como todos los demás buscada o trabajada ahí por los departamentos de interior de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Pero nos endulzan estas historias a través de otros dispositivos que nos dicen, bueno, sí, ya se hizo tu referente, pero no es tan distinta, ¿eh? O sea, entonces lo que la aterriza un poco es la idea del amor romántico, ¿no? Y eso es algo que podemos compartir todas con Teresa Mendoza, como podríamos compartir con Jenny Rivera, ¿no? Con Mariposa de Barrio, o sea, como toda una serie de y que para nada, o sea, y que como estigmatizan como criminales, para nada tiene que ver los derechos de la mujer ahí, ¿no? Nada de derechos humanos, ni se te ocurra pensarla, o sea, no son feminidades que agrietan, ¿no? O sea, que agrietan y todavía se desbordan, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho como, porque no forman parte del bloque de mujeres, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, sin que suene que me estoy burlando, aunque sí me estoy medio burlando, pero que estamos completamente atravesadas, o que ahora estamos atravesadas, porque el imaginario, sí, corporal, vuelve a ser tal vez el Botox, ¿no? Pero eso es algo que no es de ahorita, o sea, y eso está súper padre, realmente eso no es de ahorita, o sea, una ve así a Pedro Navajas, una ve así a Pedro Navajas y ve a Maribel Guarda y evidentemente la ve en otra película, ¿no? Y ya la ve operada, ¿no? O sea, entonces, no, o sea, el asunto de la operación, de la estética, no es algo de ahorita, pero parece ser que tuvo una, o que tiene un auge a partir de estas mujeres, así como los labios gruesos del Botox, todas estas así como spas donde te puedes ir y quitar las patitas de gallo, ¿no? O sea, como esa serie de situaciones, ¿no? Y que no están pensando en el amor libre, evidentemente. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, no están pensando en hace el amor y no la guerra, ¿no? O sea, es decir, hay un campo de tensión donde ellas logran desenvolverse a nivel corporal, a nivel estratégico, ¿no? Bueno, que a mí me encanta, pues.
A mí me parece interesante esto que estabas diciendo de cómo el amor romántico está endulcorando como este tipo de feminidades, o por lo menos para la, digamos, para lo mediático, y también como esta incapacidad de nuevo, como tal vez dentro de sus ámbitos pueden tener cierta agencia en términos de la violencia, pero como que parece que lo que tú también estás describiendo, que también este nuestro imaginario de como la mujer no puede ser violenta, ¿no? Y entonces como que creo que también está interesante pensar que pues sí hay cierta agencia también en ese uso de la violencia, ¿no? Y que hay algo ahí que se sale de eso que no es, o sea, como que también cuesta de repente en el imaginario pensar, ¿sabes? Como esta mujer que hace uso de la violencia de otras maneras que no sea por, ¿sabes? El amor o por, o sea, otro tipo de dispositivos, ¿no? No puede haber como, no hay como una mala mala, por ejemplo, ¿no? Como hay de repente un malo malo que quiere dominar el mundo porque quiere dominar el mundo, ¿no? Entonces, eso creo que también me parece interesante pensar ahorita que lo estás diciendo.
De hecho, los mismos medios reafirman como este proceso, o sea, porque, por ejemplo, hablando de la figura de una feminidad buchona más de las sicarias, cuando se hablaba del cártel de las flacas, o sea, lo primero que decían, se ven dulces e inocentes, pero te pueden matar, ¿no? O sea, como que siempre esta cuestión de... no pueden, o hablaban de esta masculinización, cuando ellas ejercían violencia, ¿no? O sea, hay dos figuras de sicarias como muy importantes, que es la güera loca, que fue una de las favoritas de Sinaloa, que porque a ella no, o sea, que se volvió jefa de sicarios porque en algún punto decían que ella, o sea, el hecho ya de el loca, decía que porque podía degollar así como a la gente y no sentía nada, ¿no? Entonces, y también está, por ejemplo, algo muy interesante y que siempre, o sea, que sigo reflexionando, es que en la zona de Tamaulipas, donde pues obviamente está esta estructura de cárteles de, militarizados totalmente, sí dan lugar a las mujeres y que ocupen cierta posición de poder en, siendo sicarias, ¿no? O sea, ahí está la ahí ya se hablan de la comandante Morena, cosas así, y, o sea, si escuchas como el narcorrap, es como súper interesante, ¿no? O sea, ves a la chica súper buchona, operada, la extensión, la uñaza, pero con el AK-47, yo creo que mide como 1.50 y sus escoltas así de 1.80, grandes, ¿no? O sea, pero que ella es la jefa, ¿no? Y entonces, en las notas, los medios, o sea, es eso, ¿no? Parecen tiernas, dulces, pero son peligrosas, ¿no? O sea, como que, ok, solo cuando accionan un arma son peligrosas, pero ¿qué hay detrás de toda esa performatividad de esta feminidad buchona, ¿no? O sea, hay como más cosas interesantes, o sea, para mí es como, a mí lo que me fascinaba de esto, ¿no? Era este convencimiento que podían tener, ¿no? O sea, de que de alguna manera este sometimiento patriarcal lo veo así, ¿no? De que no uses estos elementos que puedes convencer a la gente con este capital erótico, ¿no? O sea, para mí era, o sea, yo a partir de mi tesis dije, a usar el capital erótico como sea, ¿no? O sea, si lo tengo, lo disfruto. O sea, también para mí fue una revelación estar estudiando, estar platicando con ellas. El hecho también de decir, bueno, claro, tú impones la moda porque... va a ser más visible también la operación porque es una forma ya de ostentarlo, ¿no? Tal vez en los 80 era como que no se note, ¿no? Y ahora es así de que se me note que tengo el dinero para ponerme lo que quiera, ¿no? Incluso los mismos corridos te lo dicen, ¿no? Hay una, o sea, de... Luego les paso como toda una lista ahí de corridos de mujeres, que luego también cuando yo ando apachurrada es así de, hoy tengo que escuchar corridos de mujeres, ¿no? O sea, porque de repente ya te sientes acá perra sorprendente, ¿no? O también cuando, o sea, yo agarré el gusto por irme a hacerme las uñas, acompañar a hacer los masajes, todo, y en verdad cuando ya te transformas es así de, ábranse, ¿no? O sea, realmente hay una modificación ahí que todavía tengo que ir, seguir reflexionando y escribir de eso, porque es potente.
No, y creo que en estas cuestiones del capital, yo recuerdo hace como 2, 3 años que puse sobre el capital erótico y como que la gente estaba sorprendida que el capital erótico jugaba algo dentro de este mundo del capital, ¿no? Pero es muy real como, Pues como ciertas ventajas físicas te pueden abrir, bueno, no sé si ventajas, ¿no? O sea, como ciertos rasgos característicos te pueden abrir ciertas puertas, ¿no? Tratos, trabajo. Tengo un compañero que antes trabajaba en un centro cultural y él decía que él estaba seguro que le dieron saludos, o sea, para señora Juan, que en parte le dieron el trabajo porque el jefe quería que hubiera como un güerito, ¿sabes? Como todo este estereotipo de güerito del arte que estuviera atendiendo como esta industria, ¿no? Entonces creo que también es interesante reflexionar o sea, que hay algo ahí que no tratamos de dar cuenta, ¿no? Pero que es muy real y muy cierto, ¿no? Que es como cómo el capital erótico juega, ¿no? Y cómo también cada distinta industria tiene diferentes maneras de performar ese capital erótico. Como dices tú, de repente, pues, por ejemplo, el arte tiene como todo este, como, ¿sabes? Blanqueado, como toda una performatividad como de blanqueamiento, una estética, una manera de vestir, una manera de hablar, ¿no? Y supongo que otras industrias también tienen ese tipo de referentes, ¿no? Como ahorita estás diciendo, ¿no? Probablemente dentro del narco está esta feminidad que su capital erótico está como correlacionado con la uña, la chichi, el maquillaje, el botox, a todo lo que da. Ahorita que estamos también aquí, voy a aprovechar que tengo la palabra para empezar nuestro jueguito. Entonces te vamos a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. Entonces, ¿estás lista? Y si no, ni modo. Nah, no es cierto. A ver, Botox.
Belleza.
Delineador.
Difícil.
Armas.
Paccionar.
Separador de libros.
Ya no se utiliza.
Joyas.
Muy caras.
Pues ese era el jueguillo. Ahí como que queremos destantear a la banda. Es cierto. Pero retomando, a mí me parece justo que en el caso de, bueno, sí creo que es distinto el caso de la industria del arte que de la industria de, pues, de la, no, no sé si de, no, no de la estética, ¿no? Pero no sé si decir exclusivamente del narco. ¿Me explico? Porque me parece que la buchonería, si bien tiene un campo ahí desarrollado en el narco, no es el referente. O sea, yo no necesito ser narco o querer ser narco para decir, güey, quiero la corona de Emma Coronel. No, o sea, me urge ese abrigo, ¿no? Pero a mí me parece que lo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso de las mujeres o de los cuerpos feminizados, ¿no? Es no vamos a pasar desapercibidas. O sea, como que siento que mucho de esta estética corporal o de estas modificaciones del botox, del labio rojo y delineador negro, no sé, tiene que ver con no volveremos a pasar desapercibidas, ¿no? Que es distinto, pues, en otras industrias, ¿no? Donde se juegan también incluso apellidos y privilegios, ¿no? O sea, es decir, es distinto que la hija de la artista, no sé de qué lado, ¿no? Pueda desarrollarse en cierta industria, ¿no? Que si se muere tu papá vas a tener que volverte a pelear la plaza, ¿no? Entonces, es como, siento que es distinto, pero que tiene que ver bien con esto. O sea, como no vamos a pasar desapercibidas, casi casi llegamos para quedarnos. Y siento que como que está el asunto ahí de Maribel Guardia, ¿no? O sea, en el sentido de que empezó toda flaquita, delgadita, ¿no? Y terminó siendo así como un monstruo corporal, ¿no? A sus 60 años figurando, ¿no? Entonces, o sea, eso a mí me encanta, pero a mí me parece que como que el no pasar desapercibida es así como la clave, ¿no? Que a diferencia de los varones es como esta idea de que el capital erótico lo vas a tener aunque seas feo, ¿no? O sea, porque puedes hacerla reír o puedes hacer uso como de otras herramientas para no pasar desapercibido, o sea, el carisma, el chiste, ¿no? O sea, el humor. ¿No? Y si no aprovechas eso, entonces ya estás bajando a un grado de feminidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer uso o inventarnos, ¿no? Otras herramientas para no pasar como como si no figuráramos en el mundo. Entonces, pues claro que parece una morra de unos 50 que seguro estaba así, o sea, no sé, destetada, agarra y dice, bueno, me voy a poner tetas y entonces, aunque yo mida unos 50, me voy a contratar a dos tipos de 100, que midan más que yo, o sea, así sea unos 63, pero van a medir más que yo, ¿no? Y voy a proyectarme así, ¿no? O sea, voy a llegar así a la fiesta, voy a decirle al Natanael Cano que me haga un corrido, ¿no? O sea, como una serie de ahí de mecanismos que se dan para manifestar la presencia.
Incluso ahorita que estás diciendo de, como que estoy pensando que la performatividad, por ejemplo, en la academia o la performatividad en el arte, no sé, Ale, también, ¿qué pensarías de esto? Sobre todo la feminidad, no es bien distinta a como dices tú, como tal vez a la industria del entretenimiento, de esta feminidad buchona, ¿no? Incluso, no sé decir contraria, ¿no? Pero pienso que es como más recatada, como que no ves de repente el labialzote así cañón, ¿no? Como, sí, ¿no? O sea, creo que también eso pasa, ¿no? Que creo que también es ahí interesante pensar como en qué campo se mueve qué, ¿no? Y de qué manera. Y pues nada.
Pero gacho, porque son las buchonas las que compran arte.
Claro, eso es lo que le decía.
O sea, el arte sí llega a ser una, pues no ves cuando detuvieron a la Elba Ester que tenía ahí un montón de arte comprado y mucho, mucho narco compra arte. O sea, el arte, ellos están, yo siento que se están muy conscientes de que el arte te da cierto estatus, pues, ¿no? Y que igual una puede no saber de arte, pero pues puedo llegar con mis guaruras a la galería, ¿no? A comprar arte, ¿no? O sea, a pesar de que las morritas artistas que están saliendo de la Ibero me pueden ver en el centro comercial y hacerme feo, ¿no? O sea, no sé, como que a mí eso ya me gustó.
Sí, de hecho es como, por eso te digo que a mí me encanta cómo llegan y hacen ahí el caos, o sea, porque por un lado, claro, las van a ver, no sé, las van a ver feo en Polanco porque van muy, muy, esta cuestión del mal gusto siempre está presente, ¿no? O sea, como esta cuestión entre el límite de este capital cultural, capital erótico, pero dice, pero tengo capital económico, toma, te voy a comprar toda la galería si quiero, ¿no? Pero, así de, pero le vas a poner motitas de leopardo a las paredes porque a mí me gusta, ¿no? O sea, es como, déjame acuerdo quién maneja el concepto de art narco, ¿no? O sea, todo el estudio de, o sea, esta forma de decoración que de repente ponían una torre acá así con baño de oro para poner no sé, cilantro, ¿no? O sea, esas cuestiones así de, te vamos a irrumpir en esta idea de clase social que para mí, o sea, eso de que haga la buchonería, me encanta, ¿no? O sea, voy a decorar un Don Julio con Swarovskis porque quiero y puedo, ¿no? O de repente de que si voy a poner mi AK-47, que va a estar decorada también con diamantes, o la voy a mandar ramear, ¿no? O sea, es cuando las decora, y le voy a poner una Hello Kitty, ¿no? O sea, porque me gusta, ¿no? O sea, como que esto era como muy interesante, ¿no? Me acuerdo mucho cuando estaba en la maestría que mis propias compañeras, parte me decía, y entonces vas a llegar en tu, o sea, como, pero les hacía ilusión que llegara a irrumpir en la institución que estuve con mi Cheyenne y que me bajara y que fuera muy buchona el examen, ¿no? O sea, era así de, tienes que llegar, ¿no? Sí, tienes que llegar y armar el caos en la academia, ¿no? O sea, sí, porque pues, o sea, sí, los capitales son como muy diferentes y me encanta cómo irrumpen las buchonas. Me encanta, me encanta.
Y también incluso estaba pensando como que en esta cosa que dices que de repente, evidentemente, como que hay una relación ahí entre, pues, quién tiene acceso a esos productos del arte y los artistas, y que parece que está súper desdibujada. Pero si tú vas a las ferias del arte, como a Zona Mac o a, no me acuerdo el nombre de otra, lo siento. Pero muchas de las cosas, si las ves, es como mucho dorado, mucho neón, mucho brillo, mucho espejo, ¿no? O sea, que si lo piensas, también hay como cierta estética ahí que es muy parecida y muy cercana, ¿no? Nada más que tal vez este es un dorado contenido, ¿no? O un neoncito así pequeño, ¿no? Pero como toda esta estética del brillo, como que es algo, son un chorro de como velo que hay, y como que hay muchas cosas así que vas a ver que como que eluden tal vez en el imaginario esta idea de valor, ¿no? Entonces creo que también es interesante pensar eso, ¿no?
Y fíjate que ahorita que lo mencionas, Ale, o sea, me da la impresión que justo esta idea de la diamantina morada en el feminismo, o sea, yo siento que no, o sea, siento que las morras ni idea de que estaban coqueteando con la buchonería, ¿no? O sea, siento que, entonces, pues, y yo ahorita pensé, es decir, ¿realmente se estará hablando de, o sea, yo siento, bueno, yo vi con lo de Emma Coronel, honestamente, que nadie estaba hablando de derechos humanos respecto a la forma en la que la detuvieron y que seguro la tienen ahora, ¿no? Es decir, como que sí hubo ahí mecanismos, me da la impresión ahí como de tortura, ¿no? O sea, como de, porque tiene que ver con esto, pues, o sea, te creías muy chingona y ahora mira, ya estás aquí, ¿no? Y claro que ya pasando al otro lado tendrás tu celda y nos estarán pagando nuestros respectivos dolaritos para que no te pase nada, pero en lo que eso se resuelve, estás aquí, ¿no? Y seguro ha pasado por una serie ahí, ¿no? Pero pues que nadie va a estar pensando en los derechos humanos, ¿no? Y nadie del feminismo va a estar diciendo, liberen a Emma Coronel, ¿no? Es decir, bueno, o sea, entiendo que son distintos espacios, pero que no les figura, pero de repente el asunto del glamour, de la diamantina, de aventarle diamantina morada, ¿no? O de diamantinar todas estas manifestaciones. O sea, de repente me da la impresión que no se está muy consciente de ese coqueteo que se da, ¿no? Como con esos otros espacios que en efecto son de criminalidad, ¿no? Y que ahora que uno lo piensa, pues evidentemente llenar de diamantina, ¿no? O sea, era así como un acto súper criminal, ¿no? Pero estamos perdiendo ciertas genealogías o ciertos referentes que se dan, ¿no? En que mi arma está endiamantinada, o sea, tiene diamantes y claro que tiene a la Hello Kitty, ¿no? Pero pues así como, o sea, como que siento que hay un lazo ahí, un coqueteo, un gesto incluso, que, del que no se está muy consciente, pues, ¿no? Y que parecieran dos espacios donde la feminidad se disputa, ¿no? De manera distinta, pero que están ahí como en un campo de tensión, diría el Bourdieu, ¿no?
Totalmente, y que reafirma esta idea de feminidad, o sea, ya hablando como de feminidad desbordada, ¿no? Porque incluso acá lo pienso, también tiene que ver como con un sector social, el brilli-brilli, incluso en España, ¿no? O sea, la figura, por ejemplo, de la choni con la buchona es súper parecida, ¿no? Y así, a mí me encantan las chonis, ¿no? O sea, también cómo se posicionan y todo, pero claro, o sea, volvemos a lo mismo que rompen con la idea de, ok, si eres muy femenina, pero no te pases de femenina, ¿no? Porque muchas veces también la brillantina, lo rosita, esta cuestión así también súper neón, está como, sí, más ligada como a esta cuestión femenina, ¿no? O sea, pienso como en esta estructura de los juguetes de las niñas, ¿no? Así como que siempre esos colores vistosos, y cuando ya los usas de manera como adulta, por así decirlo, en esta estética, por ejemplo, buchona, choni, empieza a ser disruptiva, empieza a ser muy, o sea, así de no te pases de femenina porque ya no están de buen gusto, ¿no? ¿Por qué entonces mezclas neón con brillitos o por qué tienes las uñas como, o sea, toda esta idea, por ejemplo, de la figura de la Rosalía, de la Bad Gyal, ¿no? También, o sea, es como, a veces chocan con la idea de feminidades también de acá, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta es que también es como en un espectro global, ¿no? O sea, finalmente para yo así de, hablemos de narcocultura global y que hay procesos estéticos y performatividades compartidas, y eso es como súper interesante, o sea, y eso de, yo creo que sí hay un poco de coquetería en eso, o sea, de bañar ahí con brillantina a la gente, ya.
Yo estaba pensando ahorita que dices a la Rosalía, ¿no será como también la Rosalía como o sea, como endulcoramiento de la choni? O sea, como que sí es desbordada, pero al mismo tiempo como que es estética, ¿no? O sea, como que ya no es de repente...
Y es ¿verdad? Española, es española, no es
pero gitana. Latina, ¿no? Pero latina sí. También.
Y bueno, ya bueno, vamos ya a ir cerrando. Voy a soltar mi último comentario antes de dar el adiós. Pero aparte me encanta porque justo comenzamos repensando las Femme Fatale como con esta estética muy sobria, ¿no? O sea, muy sobria, muy no sé si decir como muy, no masculina, pero que sí se pone al tú por tú con la masculinidad, pero desde este corte muy elegante, ¿no? Desde este corte ahí, hasta incluso siento yo un tanto heroico, ¿no? O sea, y cómo esto se va transformando, o sea, y de repente de la sobriedad pasamos a la brillantina, a la diamantina, pero que cumplen como justo este principio de estarse disputando los espacios, ¿no? Y que me encanta porque justo desde la cirugía, las cirugías estéticas, ¿no? Desde el me voy a endiamantar un dientecito, ¿no? O sea, algo que se ve ahí como de repente, si uno lo va pensando así, o sea, siento yo que ese es el enojo de las terfas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, como esta apropiación de una feminidad que está constantemente en juego, que está constantemente en disputa, ¿no? Pero que no es el cuerpo el único espacio en el que la feminidad se disputa, sino que hay espacios laborales donde estas se disputan, hay espacios de reconocimiento donde estos se disputan, ¿no? Entonces, me parece, y que se disputan obviamente desde el cuerpo, pues desde esta estética, desde cómo nos estamos ahí enrollando, cómo nos estamos manejando socialmente, ¿no? Y que pues no nos negamos para nada al capital erótico, porque una vez, es que eso pasa, o sea, eso va a pasar, o sea, una se sabe en qué momento hacerse la linda, ¿no? Para que le den el lugar en la calle y no esté pagando estacionamiento, ¿no? O sea, como desde cosas que pueden ser súper X, ¿no? Hasta pedir el trabajo, hacerse la linda, ¿no? O sea, eso es algo que está ahí constantemente como puesto en tensión. Y que está padre. Bueno, yo lo disfruto mucho. Pero, no sé, ustedes. No, este es mi comentario en realidad para terminar. O sea, como estas feminidades que en algún momento están desbordadas, ¿no? Pero que también van agrietando espacios. Esto no significa, porque la idea aquí no es moralizar si esto está bien o está mal, ¿no? O sea, en realidad esto es algo que sucede, pues, ¿no? Y que si quieren saber por cómo es que sucede, pues lean a la Sayak, lean la tesis de Ale, ¿no? Bien. Que nos van ahí encaminando como, bueno, esto se da porque el capital tardío, porque la sobremodernidad, ¿no? O sea, porque narcocultura, porque el streaming, ¿no? Aquí la tengo, la tesis de la Ale, de hecho, porque la leí. O sea, el contexto, ¿no? La feminidad, el narcomarketing. Bueno, ¿no? Y pero para profundizar está la tesis de Ale, ¿no? Y yo vi ahí que retoman tanto a Sayak también. Entonces, para saber cómo llegamos hasta aquí, pues chequen esa bibliografía.
No, Ale, si nos puedes pasar esta playlist de como corridos de mujeres. Me encanta, así cuando esté así triste y nada bichota, como en la mañana ahorita, ponerme así de, no me van a ver caer, entonces igual la podemos compartir y hacerla por ahí. Gracias, bueno.
Sí, claro que sí, de hecho sí, voy a hacer, o sea, la tengo ahí, también tengo otra que se llama Girando en un tacón, que también incluye el perreo, porque ahí también podemos incluir a todas las neoperreo, la Miss Nina, la Tomasa del Real, a mí me encanta también estar ahí escuchando, y sí, gracias por el anuncio de la tesis, también hay un artículo que escribimos que en conjunto con la Saya, que habla también como de estas corporalidades, ¿no? Y también hablamos un poquito también de las Kardashian, entonces creo que ahí hay corporalidades muy, de estas feminidades ligadas totalmente al capitalismo, ¿no? Entonces, pues estoy como súper contenta, me encanta seguir pensando estas feminidades desbordadas, me animan a seguir, me dan energía para seguir escribiendo, entonces, muy contenta.
No, pues gracias Ale por aceptar la invitación, por así decir, bueno, ya en corto que se haga, ya. No, muchas gracias, de nuevo gracias a Tadeo, ¿no? Gracias al Diegui, que por ahí debe andar, y Pues ya saben, pues pensar siempre es una línea de brujería. Sí, no. Sí, ¿no? Pensar siempre es una línea de brujería. Y pues, ay, ya,